Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy Málaga trata de recuperar la normalidad tras las lluvias, intensas lluvias de ayer, una tromba que descargó con mucha fuerza a partir de mediodía, justo a esta hora ayer, poniendo en jaque a la ciudad de Málaga y a distintos puntos de la provincia a lo largo del día. La capital fue el punto en el que más llovió ayer. Como referencia te voy a dar la estación del Centro Meteorológico de Málaga, que está en el Cónsul. Allí se llegaron a recoger 142 litros de lluvia por metro cuadrado. La mayor parte de esa lluvia, más de 100 litros, cayó en apenas un par de horas, entre la 1 y las 3 de la tarde. En total, durante las casi 30 horas de alerta roja, se han acumulado más de 150 litros de lluvia en el Cónsul, casi 140 litros en el puerto de Málaga, en el centro de la ciudad, y 74 litros de lluvia en el aeropuerto. El segundo punto de la provincia de Málaga, después de la capital, en el que más ha llovido en las últimas horas, ha sido Coín, con 120 litros acumulados durante el periodo de vigencia de la alerta roja. Han caído entre 60 y 70 litros en Marbella, en Rincón de la Victoria, en Vélez Málaga y en Nerja. En Álora, donde la Dana hace un par de semanas causaba estragos, se temía bastante por las lluvias, la alerta roja, se estaba muy atento a la crecida del río Guadalhorce. Bueno, pues al final en Álora se han recogido 23 litros por metro cuadrado. En Antequera es donde menos ha caído, con apenas 15 litros acumulados. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Tanta lluvia se ha dejado notar en los embalses. Vamos a empezar por lo positivo. Ya se nota, de hecho, el aumento en las reservas de agua. Ayer, antes de que comenzara ese capítulo de lluvia fuerte, los pantanos de la provincia almacenaban 144 hectómetros cúbicos de agua. Y a esta hora, a las 12 y 31 minutos, superan los 162 hectómetros. Es decir, solo con la lluvia de ayer, a la espera de los aumentos de las escorrentías, pero solo con la lluvia de ayer, los embalses de la provincia han ganado 18 hectómetros cúbicos. ¿Y eso qué significa? Pues es el agua que consume una ciudad como Málaga, Málaga capital, en 5 meses. Solo por las lluvias de ayer, los pantanos han ganado 18 hectómetros cúbicos. Ayer estaban al 23% de su capacidad, hoy están al 26%. En los próximos días va a seguir entrando agua, como te digo, por las escorrentías. Quiero saludar a esta hora, 12.33 minutos, al director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿al final ha llovido lo que esperabais o nos hemos quedado por debajo en la mayoría de las zonas?
Bueno, realmente ha llovido en general más o menos lo esperado, siempre dentro de un orden, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, los avisos de nivel rojo se cumplieron durante la jornada de ayer, ¿no? Tanto en la zona de, en la comarca de la Axarquía como en la de Sol Guadalhorce.
Jesús, a los que no entendemos, claro, nos llama la atención lo de la alerta roja por lluvias torrenciales, extremo riesgo, que se han mantenido casi 30 horas activada. En el fondo, llover, no han sido tantas horas. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo debemos entender? Se activa la alerta roja durante un periodo de tiempo, aunque es complicado saber exactamente a qué hora va a llover, ¿no? Y si va a ser durante todas esas horas, pero por precaución, por previsión, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando las condiciones se mantienen, pues hay que mantener en vigencia el aviso, ¿no? En este caso, podemos hacer referencia a que los avisos hacen alusión a una comarca determinada, son avisos por localidades. Entonces, a lo mejor cuando nos parece que ya ha dejado en nuestra localidad, a lo mejor en una localidad vecina está lloviendo con muchísima intensidad. Entonces, ayer en esas dos comarcas, Sol Guadalhorce y sobre todo en su parte más oriental, en cuanto a la Costa del Sol y en la comarca de la Axarquía, estuvo lloviendo con mucha intensidad durante bastantes horas.
Uh-huh. Jesús, tiempo para hoy, ya estamos sin riesgo de lluvia salvo en la comarca de Ronda, o va a continuar ya de una forma normal. ¿Cuál es la previsión del tiempo para hoy jueves?
Bueno, pues todavía existe lógicamente inestabilidad. La baja fría helada se ha desplazado hacia el oeste de la península, ya se va además alejando, pero todavía en la provincia de Málaga se pueden producir chubascos en su mitad occidental principalmente, y de hecho ahora hay una línea de tormentas que está afectando con precipitaciones intensas a la comarca de Ronda. No se descarta que durante el resto del día, aunque con tendencia ya a la mejoría al caer la tarde, se va a producir algún chubasco en algunas zonas de la mitad occidental principalmente.
Mañana viernes, fin de semana también, las puertas del fin de semana, sábado, domingo. En general, estos próximos días, ¿qué nos espera?
En general ya las precipitaciones van a remitir ya a partir de mañana en la provincia de Málaga. Tan solo residualmente podría caer algún chubasco poco importante, principalmente en zona de sierra, pero en principio las precipitaciones tienden a remitir claramente a partir de mañana durante lo que queda de semana, y las temperaturas además hoy se recuperan respecto a la bajada que se produjo ayer, lógicamente debido a la situación.
Bueno, pues dos alertas rojas en dos semanas. ¿Alguna previsión, algo que se vea por ahí al fondo, Jesús? ¿Alguna otra?
No, de momento no se ve ninguna, lo cual no quiere decir que no se vaya a producir en las próximas semanas, porque este tipo de situaciones que se manifiestan con un descuelgue de una dana, la predicción de este tipo de sistemas no se puede hacer más allá de unos pocos días.
Bueno, pues el papel fundamental en este caso de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga, el director es Jesús Riesco, nuestro hombre del tiempo, el hombre del tiempo del programa, que es una clave fundamental en todo este episodio que hemos pasado y que ha sido clave también pues en esas reuniones del plan de emergencia. Jesús Riesco, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Una vez superados los momentos más complicados, hoy ya toca limpiar e ir recobrando la normalidad tras el paso de una dana que ha dejado imágenes para el recuerdo. A través de nuestras redes sociales, las habrás visto en nuestra página web, en general, las redes sociales han servido pues para eso, para dejar imágenes para el recuerdo. Imágenes como en la capital, donde hubo calles donde el agua se acumuló en cuestión de minutos, vías con varios centímetros de agua, como en la zona del Corte Inglés, en Calle Pacífico, en la Avenida Plutarco, eso está en Teatinos, en Sor Teresa Prat y en Calle Pacífico, en la carretera de Cádiz, en la Avenida Ortega Gasset, eso está en la Cruz de Humilladero, en fin, el Paseo de los Curas, en López de Rueda, eso está en el Puerto de la Torre. Imágenes que se han viralizado, como las cascadas de agua que entraron en un centro comercial, en un supermercado, el rescate de 39 perros y 41 caballos del Club Hípico de Málaga, o la imagen del río Guadalmedina, su paso por la ciudad, cargado de agua, de una cantidad de agua densa de color marrón. En total, durante la alerta roja, el 112 ha gestionado más de 900 incidencias en toda la provincia de Málaga, avisos principalmente por anegaciones, rescates en carreteras y viviendas, balsas de agua y obstáculos en la vía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que está pasando en la provincia de Málaga. Una de las últimas intervenciones ha sido el rescate de 22 personas en distintos puntos de Vélez, Málaga. Esta madrugada, sobre las 4, una tromba de agua ha provocado anegaciones en locales, en bajos de Marbella, en calles, y una hora después los puntos con más actividad, con más lluvia y por tanto con más avisos han sido Guaro, Teva, Pizarra, Álora y Monda. Allí en Monda dos personas han solicitado ser rescatadas junto a sus 7 perros.
Desde que se decretó la alerta roja, se vinieron haciendo desalojos de manera preventiva. Más de 4.200 personas permanecen todavía hoy fuera de sus hogares.
Los primeros desalojos se produjeron en la ribera del río Guadalhorce, en Cártama, en Álora, en el Aurín de la Torre, en Pizarra y también en la barriada de Campanillas de la capital, donde hoy el Ayuntamiento de Málaga ha solicitado a los técnicos que revisen las zonas desalojadas para comprobar si las personas que fueron evacuadas allí en la barriada pueden ya volver a casa o no. La mayoría de los vecinos se ha ido realojando en casa de familiares y amigos y también en hoteles facilitados por las administraciones. A los primeros desalojados en esa ribera del río Guadalhorce se sumaron ayer por la tarde otros 1.000 evacuados por el desbordamiento del río Vélez en Torre del Mar.
Los puntos más débiles, ¿cuáles? Pues los ríos, algunos se han desbordado. Una de las zonas más castigadas por las lluvias ha sido la Axarquía, ya nos lo explicaba Jesús Riesco hace unos minutos, donde el desbordamiento allí en la Axarquía de algunos ríos ha provocado importantes inundaciones en municipios como Benamargosa.
Y apretando.
Ahí, en Benamargosa, en la Axarquía, el río que pasa por el municipio se desbordaba y provocaba inundaciones en las casas más próximas al cauce. El agua llegó a superar el metro y medio de altura.
Sí, claro, cuando el río se desbordó, esto fue caótico total. La parte más baja, la que está más cerca del río, que como el río se ha desbordado, ha sido la zona que más ha sido afectada.
Afortunadamente, el nivel del río Benamargosa comenzó a bajar y el agua se fue retirando de las calles.
Como cuenta aquí en COPE el alcalde de este municipio, Salvador Arcas, ahora toca regresar poco a poco a la normalidad.
Sí, ahora mismo está todo hecho un caos, pero se está limpiando ya todo y bueno, esperemos que en unos días esto ya vuelva a total su normalidad.
Afortunadamente, en Benamargosa solo ha habido daños materiales. Es el caso también de Torre del Mar, donde la crecida del río Vélez, como estamos contando, puso en jaque a los vecinos.
Bueno, señores, el río ha inundado toda la vega. Toda la vega está inundada ya. Ahora ya veremos a ver qué pasa de aquí para adelante. Todo.
El desbordamiento de este río Vélez obligó al desalojo preventivo de casi 1.000 personas que estaban en dos campings y en un asentamiento chabolista. El alcalde en funciones de Vélez Málaga, municipio al que pertenece Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, asegura que había un peligro real.
Me preocupaba el camping porque sabía que uno de ellos está al margen derecho, aunque está lejano, era menos peligroso, pero el otro, bueno, había una mota de una inundabilidad que se hizo hace unos años. Y yo no sabía si eso iba a ser efectivo o no, pero afortunadamente eso ha evitado que estemos hablando hoy de una desgracia mayor.
Afortunadamente se pudo hacer el desalojo en el asentamiento chabolista y en los campings, donde la mayoría de sus clientes son extranjeros que van a esa zona a pasar el invierno. Todos fueron llevados a un polideportivo municipal donde han pasado la noche. Hoy jueves esos desalojados van a ir regresando progresivamente.
Pues queda
en la capital ha sido el río Campanillas el que ha vuelto a mantener en vilo a algunos vecinos de este distrito. La policía local tuvo que ir puerta a puerta recomendando a los vecinos que subieran a lo más alto de su vivienda, como cuenta aquí en esta casa los micrófonos de COPE más Málaga, Rocío. Es una vecina que reside en Campanillas desde hace 3 años.
Vinieron 2 veces en un primer momento cuando todavía no llovía tanto. ¿Qué pasa? Que los vecinos de aquí, como vivieron la catástrofe que hubo hace 4 años, pues claro, automáticamente me dijeron, mira, los coches nosotros pues los aparcamos arriba de Campanilla y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino la policía no teníamos vehículos para salir de Campanilla y ya no podíamos andar hasta donde estaban los coches. Entonces, pues la segunda vez que vinieron ya era para decirnos que directamente nos subiéramos a la planta de arriba.
La lluvia fue perdiendo fuerza, bajó el caudal del río Campanillas, afortunadamente. ¿La situación ahora, Carmen, cuál es?
Pues la situación ahora es de relativa normalidad para unos vecinos que sufrieron inundaciones hace 4 años, también por la crecida de este río Campanillas, y que siguen a la espera de que terminen unas obras que minimicen el riesgo de inundaciones. Mientras tanto, son los mismos vecinos los que se organizan para evitar que el agua entre en sus casas.
Está muy acostumbrada y muy preparada a este tipo de cosas, entonces saben perfectamente cómo actuar. Se unen, ayudan, ponen madera, sacan los coches, se ayudan los unos a los otros, o sea, es impresionante.
Aquí en la capital, la lluvia torrencial y la crecida del río Guadalhorce ha vuelto a afectar a las entradas y salidas en algunos polígonos industriales como El Viso, Santa Teresa, Azucarera y Villarrosa. Sergio Cuberos es el presidente de la Asociación de Parques Empresariales y Polígonos de Málaga, APOMA.
La carretera Azucarera Interroce, bueno, que estuvo cortada durante un tiempo, lo que es Ortega y Gasset. Desde Ortega y Gasset es la rotonda de donde está Mayoral hasta Mercamálaga también estuvo cortada, hasta esta noche no se ha podido ir pasando. Joaquín Vargas, ¿no? Que hay un arroyo y este arroyo pues hace que la alcantarilla trae barro y la alcantarilla rápidamente la ciega.
aunque el agua también entró en algunas naves de polígonos y almacenes. A esta hora la situación es de relativa normalidad, como decimos, en los polígonos industriales de la capital. El transporte también ha ido recuperando la normalidad a lo largo de esta mañana. A partir de las 8 de la mañana se ha restablecido el servicio de autobuses de la MT, también de las dos líneas de metro, con una única incidencia en la estación de Guadalmedina, la del Corte Inglés. Carmen, otros tipos de transportes que poco a poco han ido retomando la normalidad.
Sí, el transporte metropolitano, por ejemplo, los autobuses del Consorcio de Transporte de la Junta de Andalucía, que también vuelven a circular, pero hay, eso sí, algunos servicios que están afectados todavía por daños en carreteras secundarias, por ejemplo, autobuses a Río Gordo, Periana, Comares, Torrox y la zona de Almáchar. En cuanto al tráfico ferroviario, ya vuelve a operar con normalidad el AVE, que comenzó a retomar el servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Vuelven a circular los trenes Avant a Córdoba y a Granada, pero siguen suspendidos los servicios del Cercanías en las dos líneas, tanto la de Fuengirola como la de Álora. También sigue suspendido el trayecto Antequera-Málaga del media distancia que llega a Sevilla. Normalidad también hoy en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde ayer se cancelaron 17 vuelos y se desviaron a Sevilla otros 5 más. Hoy vuelve la normalidad al aeropuerto, donde hay programados 358 vuelos.
Poco a poco Málaga pues sigue volviendo a la normalidad, a los que se vieron más afectados, algunas calles, algunos pueblos, desde luego más que en la capital. Málaga, a medio gas. Hoy, segundo día consecutivo en el que no hay colegios, ni institutos, ni universidad. Hay muchas personas que siguen teletrabajando, continúan cerradas instalaciones, las estaciones, por ejemplo, de la ITV, los mercados municipales, oficinas de distrito. Poco a poco va volviendo la normalidad, poco a poco. Por ejemplo, ¿cuál es la situación en el Hospital Clínico? Que ayer contábamos que parte, los sótanos habían inundado.
Pues sí, allí en el Hospital Clínico todavía no están funcionando al 100%. Sí que están funcionando las actividades oncológicas, operaciones también oncológicas y, claro, se atienden todas las urgencias. El laboratorio que ayer se inundó va a reanudar su actividad de manera progresiva a lo largo del día de hoy. Por su parte, en el Hospital Regional de Málaga sí que hay más normalidad. Se está normalizando la actividad programada, atendiendo a quienes acuden a sus consultas y quirófanos para una operación, como decimos, programada. Además, está contactando por teléfono con los pacientes que no han podido acudir a sus citas para así reprogramar consultas y pruebas, darles otra fecha. Y más allá de lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, continúan cerrados museos y bibliotecas municipales. Los parques públicos de Málaga, que están vallados, volverán a abrir a lo largo del día una vez que se revisen daños y árboles, salvo el Parque Lineal de Campanillas, que seguirá cerrado por seguridad, igual que también sigue cerrado el Jardín Botánico de la Concepción.
Y todo esto ocurría ayer, miércoles 13 de noviembre, la víspera de un aniversario de un episodio que aquí en Málaga pues recordamos. 14 de noviembre, hoy se cumplen precisamente 35 años de las gravísimas inundaciones del 89, riadas que dejaron 8 fallecidos en Málaga, miles de damnificados y pérdidas materiales millonarias. Hoy, por ejemplo, en nuestra web, la web de COPE Málaga, cope.es/Málaga, ahí hacemos memoria de aquellas inundaciones del 89. El historiador y colaborador de esta casa, Víctor Heredia, nos cuenta por qué fueron tan trágicas aquellas riadas.
Las inundaciones de 1989 fueron especialmente trágicas, también por el número de víctimas, que recuerdo que fueron 8, los daños, pero no hay que olvidar que es que llovió sobre mojado, ya que fueron el 14 de noviembre, se repitieron el 20 de noviembre, y si no recuerdo mal hubo un tercer episodio el 8 de diciembre, ¿sí? Que también la gravedad de aquellas inundaciones, que fueron consecutivas, hubo hasta 3, ¿no?, en un periodo de tiempo reducido, lo cual lo hizo evidentemente mucho más grave. Suele ser esta época de otoño, entre finales de septiembre y principios de diciembre, la época en la que es más frecuente, que por lo menos históricamente, se hayan producido estas grandes inundaciones, riadas, que han provocado siempre enormes daños.
12:49 minutos con FSanc, tu ferretería de confianza. Te voy a avanzar la previsión del tiempo para las próximas horas, te la voy a recordar. El riesgo de precipitaciones continúa hoy, ya sabes, de forma generalizada en la provincia, aunque donde únicamente continúa activa una alerta por lluvias y tormentas es en la comarca de Ronda. alerta amarilla por tormentas hasta las 3 de la tarde y por lluvias hasta las 6. Eso significa que pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora. Mañana viernes no tendremos ya avisos por lluvias, aunque sí se esperan chubascos ocasionales en la mitad occidental de la provincia, pues en esa zona de Ronda, Marbella, Estepona, ahí sí que puede llover, irá remitiendo la lluvia por la tarde, pero el protagonista de mañana va a ser el viento, tanto en puntos del interior del Valle del Guadalhorce como en toda la franja litoral, en toda la costa. Las temperaturas, tanto hoy como mañana, pues están volviendo a la tónica general que teníamos en los últimos días, 22, 23 grados máxima en la costa, de 19, 20 grados de máxima se esperan en el interior. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo en las próximas horas. A esta hora, en las carreteras donde nos asomamos con el restaurante Las Palmeras, te cuento que se circula con fluidez, según nos cuentan desde la DGT, aunque te voy a recordar carreteras comarcales, todas secundarias comarcales, que están o cortadas directamente, por inundaciones. Te digo que hay cortes en carreteras de Benamargosa, de Ronda, de Campillos y de Campanillas, aquí en la capital, cortes por desprendimiento en Carratraca, en Alozaina y en Cómpeta. Así que mucha precaución si estás al volante y tienes previsto circular por estos puntos del interior, básicamente de la provincia. En la capital tenemos tráfico fluido, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, en general en la ciudad, salvo pasillo Guimbarda, eso está por la calle Mármoles, por la zona de Mármoles, está cortado porque están limpiando barro, igual que en el paseo, que en el cruce del paseo de Sancha con el paseo del Limonar, también hay operarios limpiando barro, así que esos dos puntos están cortados, mucha precaución.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
En el mundo del deporte, Emilio, ¿vuelve la normalidad o qué?
Sí, la normalidad. Buenas tardes, Mónica. Afortunadamente es así. Ayer hablábamos con Quique Pérez, el director general del Málaga, y nos comentaba que el anexo de la Rosaleda, que es el lugar habitual de entrenamiento del Málaga, sí estaba más anegado y que corría peligro de que no pudiera el equipo ejercitarse ahí en los próximos días, pero nada más lejos de la realidad porque el campo ha respondido bien, ha drenado bien y, de hecho, el Málaga se está ejercitando esta mañana ahí en ese anexo de la Rosaleda sin ningún tipo de contratiempo. En el caso de Unicaja, igual, los dos equipos pararon en el día de ayer. Hoy el Unicaja también ha retomado la actividad, se está entrenando en el pabellón Martín Urbano de Los Guindos con total normalidad. En lo deportivo te cuento que el Málaga prepara el partido del Zaragoza, el Unicaja prepara el partido el domingo frente al Moraván Andorra, y que en el Málaga Club de Fútbol está Alfonso Herrero, es el héroe, le llaman el Santo, San Herrero, todos los apelativos se quedan cortos para uno de los hombres más determinantes y más querido por la afición malaguista y que tiene contrato con el Málaga hasta 2026. Todavía queda tiempo para ese 2026, pero el jugador quiere quedarse y dice que tiene hilo directo con Loren, con el director deportivo.
Yo he hablado con Loren y tenemos muy... Yo con Loren tengo contacto directo y hablamos mucho y de manera muy directa todo, entonces, yo espero continuar aquí mucho tiempo, la verdad, lo he dicho siempre y así es como lo siento.
En la tertulia te voy a llamar, Emilio.
Vale, pues ya que estoy a tus órdenes.
Quiero que, por tertulia de mujeres, a partir de la 1:00 p.m. Vamos a hablar del caso, bueno, que vienes hablando tú...
De Silvia Arderius. Hoy va a estar con nosotros a las 3:00 p.m.
Venga, pues después. Y, por supuesto, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio. 12:53 minutos.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora te quiero hablar de la inversión en metales, como el oro, la plata, el platino, el rodio. Lo hacemos de la mano de la empresa malagueña Silver Gold Patrimonio. Carmen, cuéntanos.
Hola, pues para hablar de todo eso me acompaña Javier López Milán, el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablemos de precios y de previsiones. El precio de la onza de oro, según los analistas, podría alcanzar los $3,000 en el corto plazo. Esto es lo que comentábamos la semana pasada. Por aclarar primero, ¿eso es mucho o es poco? Y en todo caso, ¿las previsiones que hacéis desde Silver Gold también van en esa dirección?
van totalmente en esa dirección. El objetivo de los 3.000, por supuesto, es un paso intermedio al objetivo de mayor importe en más plazo. Estimamos que pueda alcanzarse antes del primer semestre del 2025, o incluso antes, puesto que obviamente se están acelerando, estamos récord sobre récord y la variación de los precios se está haciendo de una forma bastante más rápida de la prevista. Y los 3.000 dólares lo que la onza, pues sinceramente podría incluso aventurar, es mi opinión personal, uh-huh, que podríamos llegar antes del primer trimestre del 2025.
A tener en cuenta esa fecha. La plata también está ganando terreno como alternativa de inversión. ¿Estamos en un buen momento para comprar, en este caso, plata?
La plata, estamos en récord de los últimos 20 años, pero está todavía muy, muy barata en proporción al valor que tenía que tener en referencia con el oro. El objetivo, el precio objetivo que tenemos, digamos, en mente o tenemos en el escenario en el medio largo plazo es llegar a los $40 la onza. Estamos ahora mismo en 34, 35, que era, bueno, de hecho, récord de los últimos 20 años. Y el 35 esperábamos obtenerlo en el primer trimestre del 2025. Antes del cierre de este año lo tendremos sobrepasado.
Dicho todo esto, oyentes y clientes se preguntarán, vale, bueno, con todo esto que me está contando Javier, ¿oro o plata, las dos, diversifico, qué hago?
Siempre en cualquier tipo de planteamiento de inversión o de ahorro es fundamental la diversificación, es decir, tanto en tipo de activos como en el tiempo. Una cartera, digamos, conservadora, pues parte del oro, digamos la parte del león, y complementado con bastante plata. Ahora, me dice, ¿cuál sería para ti una cartera ideal? Pues sería 40 oro, 40 plata y 20 en metales industriales como platino, paladio y rodio.
Ajá, bueno, y te quiero preguntar por el cobre, porque las acciones de la minería de este material siguen siendo relativamente poco apreciadas, pero el pronóstico no parece, desde luego, nada malo. ¿Cómo pronosticas la evolución del precio del cobre?
El cobre también está muy bajo con respecto al precio que tenía que tener. También la extracción del cobre ha tenido los problemas de los costes, justamente, de extracción, con toda la problemática, las dificultades y sobre todo todas las trabas que se le han puesto tanto a China como a Rusia de la exportación de ese metal, pero el cobre sigue siendo fundamental en la industria y por tanto el precio objetivo y la revalorización que también tenemos previsto, aunque no se trata de un metal precioso de uh-huh, inversión, pero lo tenemos pendiente igual que otros metales, es un crecimiento entre el 20 al 30% a lo largo del próximo año.
Uh-huh. Javier, para quienes hacen compra directa de metal de inversión, ¿guardar el metal en casa es la mejor opción? ¿Alguna recomendación como experto?
Cuando se hace una compra para guardarlo y para verlo, tocarlo, hay gente que le gusta los objetos de coleccionismo, pero si se hace para el tema de inversión, obviamente hay que tener o bien una buena instalación, una buena caja fuerte, una buena alarma, un buen seguro, y que realmente lo cubra. Los seguros tienen unas limitaciones por unidad, entonces no sería, si tiene cierta cantidad, a partir de cierta cantidad, yo me plantearía, pues, obviamente, hacerlo en custodia, o bien en un banco, una caja, o bien en un servicio de custodia especializado, que hay empresas en las cuales, pues, te dan ese tipo de servicio. Nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes sí le damos también el servicio de custodia gratuito.
Ajá, eso mejor que, claro, ahora ver la letra pequeña del seguro, a ver si me lo cubre, si no tener que contratarlo, la caja fuerte, la alarma, en fin, para eso están empresas como Silver Gold Patrimonio, que te ofrece, por ejemplo, ese servicio. También vuestra tienda online invermoneda.com, desde ahí podemos empezar a crear nuestro propio patrimonio.
Totalmente, es el primer, digamos, la primera forma de acceder a bien comprar y probar lingotes o monedas o cualquier otro tipo de activo.
Bueno, pues Javier, si te parece, nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de inversión en metales como el oro, como la plata, el platino, el rodio, en fin, la semana que viene nos encontramos. Gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Papá,
Papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, pues para hablar de todo esto...
Tengo un problema muy extraño, que se llama tu lejos y te extraño.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, tertulia de mujeres. Vamos retomando la normalidad, ¿verdad? Jueves, así que tertulia con Rosa Francia, Leticia Tebul, Noelia Losada, Gemma del Corral y Sonia Crespo. De querer decirte amo y te...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos como cada jueves hasta las 2, la tertulia de mujeres. Málaga va recobrando la normalidad, así que normalidad hoy, con chicas como Rosa Francia, Leticia Tebul, Noelia Losada, Gemma del Corral y Sonia Crespo. Antes te quiero hablar de energía solar. Sabes que Málaga tiene 300 días de sol al año, esa es la media. Plantearte cómo ahorrar en la factura de la luz con el sol, pues es algo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te va a asesorar, te informa, te ayuda con las subvenciones, con el papeleo y además te ofrece una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de la tempestad llega la calma, es el momento, bueno, pues de analizar qué ha pasado, cómo se ha actuado. Es evidente que los ciudadanos, pues lo hemos hecho muy bien, ¿verdad? Hemos seguido las recomendaciones de las administraciones, quedarnos en casa, evitar desplazamientos, las empresas, pues facilitar el teletrabajo. ¿Estáis satisfechas de vuestras administraciones? Gemma del Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo sí, la verdad es que sí. Llevábamos trabajando con la alarma pues varios días y la verdad es que creo que el resultado es fruto del trabajo y del compromiso de todas las administraciones y, por supuesto, del compromiso de la ciudadanía, como tú dices, ¿no? Creo que lo hemos hecho todo muy bien.
Mira el día que yo llevo. Bueno, desde ayer llevamos aquí en la radio... que ni os he saludado.
Bueno, es verdad.
En antena. Y he dicho, digo, qué raro que yo no haya saludado a Rosa Francia. Rosa Francia, catedrática... Mira, mira, es que desde ayer, bien temprano, esto ha sido una locura. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Buenas tardes.
Jubilada y retirada de en medio ayer todo el día, pero no por voluntad propia, es que me amenazaron.
En casa te amenazó la calle.
Me dejaron encerrada y ya está.
Te echó la llave y se fue. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve. Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada, un placer.
Gemma del Corral, que es nuestra delegada de Turismo, Cultura, Deporte, Andalucía Exterior. Gemma, hola de nuevo.
Hola.
Noelia Losada, abogada, profesora, ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Muchísimas gracias por contar conmigo nuevamente.
Y también está Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Leti, tú ayer no te dio por nadar ni nada, ¿no?
No, te imaginas, me hago triatleta ahora.
Decía yo, ¿estáis satisfecha con la respuesta de las administraciones? Esto es por lo que ocurrió hace 2 semanas en Valencia, porque hace 2 semanas aquí en Málaga estábamos en alerta roja igual que ayer, lo que pasa que pues parece que hemos aprendido mucho para bien, ¿no?
Totalmente. Lo que pasó en Valencia
emergencia ha hecho que tanto las administraciones extremen las medidas de precaución como los ciudadanos, que hemos visto esas imágenes tan terroríficas durante estas semanas. Y hemos seguido pues las instrucciones que las administraciones nos han dado, que evidentemente han sido muy garantistas, porque, por ejemplo, hoy no hay colegio y hoy está todo razonablemente bien, pero que yo siempre prefiero que pequemos de exceso que no de defecto y tener que lamentar algún daño personal que no hemos lamentado. Hay daños materiales, pero afortunadamente a día de hoy pues no hay nadie que es lo irrecuperable, que son las vidas humanas. Así que efectivamente lo que pasó en Valencia, aquello de cuando las barbas de tu vecino veas
velar,
cortar, ¿no? Pon las tuyas a remojar, pues sí. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto a los valencianos y hemos dicho vamos a seguir al pie de la letra lo que nos digan, que toda precaución es poca.
Cierto.
Rosa.
También recordemos que en las anteriores, que fue en el 89, la
hoy, justo,
fue bastante
justo
análogo,
hace 35
lo mismo
años.
El río formado en el Limonar, como es lógico cuando una calle pasa por un arroyo pasa por una calle, más bien lo primero, pues es lógico que se inunde en un régimen de lluvias torrenciales, como son los mediterráneos y tal. Recordemos de todas formas que aparte de que es verdad que yo creo que se ha trabajado bien por parte de todo el mundo y que la ciudadanía, las calles estaban desiertas, la gente se quedó con mucha precaución en su casa, me pareció muy bien, pero recordemos también que se han hecho cosas anteriormente que nos han beneficiado a todos, que la presa del Limonero está ahí y nos salva de muchos problemas, que se ha mejorado el cauce del Guadalhorce, las motas del Guadalhorce, está la presa de Casasola, que a Campanillas ha tenido muchos problemas, pero muchos más hubiera tenido si no fuera por la presa de Casasola. Es decir, se han ido haciendo cosas y todo eso ha redundado en que Málaga, por esta vez, haya salido medio, con muchos problemas y con muchas pérdidas, pero materiales que se arreglan, pero claro, con particular sufrimiento de los que lo pierden sobre todo.
Claro,
eso también es verdad.
Hemos hablado de la responsabilidad de todos, de quedarnos en casa, de no cole, no universidad, todo esto, ¿vale? Las administraciones, de estar con ese plan en la cabeza, el plan de emergencia y actuar, vale. Pero decía Rosa, Campanillas ha pasado cosita, pero podría haber sido peor. Las imágenes que nos han llamado desde fuera, como si Málaga se estuviera inundando, las imágenes de la ciudad de Málaga en el siglo XXI, de calles completamente anegadas, eso no se puede evitar. Porque hablas con el hombre del tiempo, hace un ratito lo hemos hecho, y al final, cuando más llovió es de 1 a 3. Imagina que hubiera sido más horas. Ese fue como el capítulo más gordo. Si, ¿dónde hubiéramos llegado si hubiera sido más, durante más tiempo?
Bueno, yo me quiero acordar de los vecinos de los pueblos de Almojía, Benamargosa, que creo que son los que más han sufrido, ¿no? Por esas riadas tan impresionantes que hemos visto en las imágenes. Lo que está claro es que esto va a seguir ocurriendo y cada vez con más violencia. Entonces, lo que llevas escuchando a profesores o catedráticos de geografía física en relación a gente que te va explicando, ¿no? Pues si son tantos litros en tantos metros en tanto tiempo, porque si son 170 litros en 12 horas, el tema se puede gestionar, pero hay situaciones que por mucha alcantarilla que tengas, por mucha cuestión que tengas, es imposible de controlar y de gestionar. Por eso es tan importante el articular las medidas que tienen que ver con la protección de la ciudadanía, ¿no? De protección civil y luego hacer reflexión de dónde hay que arreglar, dónde hay que mejorar, qué cuestiones de arroyo,
alcantarillado. Las mejoras en el río de Campanillas, esto me acuerdo cuando venía. Exacto. Carmen Casero, actual concejala de urbanismo, venía como delegada y decía, es que acabamos de llegar a la Junta y hemos encontrado un cajón con unos estudios que eso ya no sirve para nada, hay que volver a hacerlo. Gemma, ¿cuánto tiempo lleva el Partido Popular en la Junta?
Pues 4 más 2 años.
¿No?
Seis años.
6 años y uno.
¿Y qué sabemos del río Campanillas?
Bueno, en el río Campanillas han empezado hecho intervenciones. De hecho, ayer estuvo a punto de desbordarse y no se desbordó cuando prácticamente se daba por hecho que se desbordaría. Es decir, se han hecho intervenciones. Sin duda quedan algunas por hacer y hay que hacerlas. La inversión que ha hecho el Partido Popular en estos 6 años de gobierno en infraestructura hidráulica es muy importante. Hablamos de cientos de millones de euros sin que se hubiera hecho anteriormente. Entonces,
es cierto que quedan cosas por hacer y el ayuntamiento ha hecho también intervenciones. Bueno, yo la última responsabilidad que tuve, como sabéis, fue EMASA, entre otras, y obviamente sabía las inversiones que estábamos haciendo y las que quedaban por hacer, que gracias también a la actualización de las tarifas, sabéis que hay un listado importante de obras de infraestructura hidráulica que se van a acometer. Hace dos días o tres veía el cajón de tormenta de agua que se va a hacer aquí cerca del puerto y que da también...
Sí, pero Gema, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, ¿sabes? Está presupuestado y para ejecutarse. Es que las obras hidráulicas no son obras que se pueden hacer de una manera inmediata, es decir, son obras complejas y entonces todas tienen su tiempo, pero yo creo que en estos seis años... obviamente, como bien ha señalado ya Rosa, no nos enfrentamos a una situación excepcional, de lluvias excepcionales como tuvimos en el 89 en las mismas circunstancias, ni muchísimo menos. El mejor ejemplo de lo que se ha hecho y de que estamos bien es que hoy estamos aquí y estábamos hablando de que ayer estábamos prácticamente confinados en casa y bueno, y tú, por ejemplo, es que no sabías si podías hacer el programa hoy, por poner un ejemplo, pero todas teníamos, y hoy tenemos absoluta normalidad, que hay que seguir trabajando y que lo bueno... que nos tiene que permitir efectivamente ahora el estudio de lo que ha pasado hoy y saber dónde están las debilidades, es precisamente el poder intervenir. Y a mí me parece que lo que ha pasado estas 24, 48 horas, más las de la semana, hace dos semanas, que también fue en Almojía y fue en Cártama, nos tiene que hacer ver cuáles son las prioridades de esas obras.
Yo creo que en eso estamos. No sé lo que opina Sonia, pero yo creo que lo que ha pasado en Valencia es lo que realmente va a hacer que las administraciones se tomen esto muy en serio, porque lo de Cártama, que se inunda Campanilla cada dos, tres años, que eso lo venimos contando siempre, pero yo creo ahora algo, lo de Valencia ha sido suficientemente grave.
Pero por muy en serio que se lo tome, yo ayer escuchaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que decía... Por mucho, o sea, aquí ha triunfado la prevención. Es verdad que ha pasado la desgracia de Valencia y esto ha hecho que se atienda a este asunto con otros ojos. Pero no le quitemos mérito a la Junta de Andalucía. La serenidad con la que se afrontó, que sí, que ha pasado lo de Valencia, yo soy de allí y, en fin... una única voz, Antonio Sanz, el consejero, dando serenidad, tranquilidad, o sea, te daba, y aún así teníamos el pánico en el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que la gestión sosegada, sin entrar en confrontación con las administraciones, o sea, creo que hay que aplaudirles al margen de que ha pasado el desastre y estaban más pendientes. Yo el otro día, hace un par de días, hablaba con Pepe Ruiz, Damián Sinoga, experto catedrático, ¿no?, geografía, a este respecto que tú comentabas, Mónica, el planeamiento. No podemos culpar en este caso a la Junta de Andalucía ni al Partido Popular ni a ningún ayuntamiento específico, porque el planeamiento urbanístico español, pero venga, el malagueño, es el que es. Se ha construido en zonas inundables por encima del límite marítimo terrestre. Los que gobiernan ahora, los que gobernaban antes. A Pepe Ruiz de Damián Sinoga, del Partido Socialista.
Ojo,
o sea,
y los del siglo XIX.
Bueno, pero quizás no había tanto estudio ni
que
tanta sensibilidad.
Las planificaciones no vienen del siglo pasado.
Y yo le preguntaba, Pepe Damián, los técnicos lo llevaban técnicos allá, como tú bien dices, es verdad, en el siglo XIX, pero ya las cosas están reguladas, hay técnicos en la administración, ingenieros, ¿no lo advertían? Sí. ¿Y los ayuntamientos tiraban para adelante? Sí. Pues ¿por qué? Pues porque era una manera también de económicamente,
claro,
de que entrara dinero, porque
claro,
que viene el lobo nunca viene, y esto lo han hecho
caso,
en general.
Hay ese caso, Sonia,
todos.
Y también hay el caso de gente que sin tener la documentación en regla para poder construir, construye en lugares
que
no están permitidos.
Pero son los menos. Yo he comprado una vivienda por encima del límite marítimo,
Sonia,
terrestre,
caso,
y se ha hecho la senda litoral por encima del límite marítimo terrestre.
En el tema de por ejemplo, de Almojía y en el tema de lo que hubo en Cártama y los alrededores y tal, son diseminados que han construido sus casas en lugares que por desconocimiento no eran los apropiados y no tienen, y después se tiende a buscar la regularización de esas construcciones y cuesta mucho trabajo. y no llegan a hacerlo nunca, pero las casas siguen ahí, los problemas vienen cuando surgen este tipo de cosas.
Pero, por ejemplo, ayer había un vídeo de un vecino de la calle Segismundo Moret en Málaga, en la zona del Puerto de la Torre, y decía, mi casa no está calificada como suelo inundable. O sea, quiero decirte que aún no estar calificado como suelo inundable, viene una tromba tal, o las dos calles por arriba, o lo que se ha construido, entonces es muy difícil. Yo lo digo, que no podemos pedir a la administración, o sea, podemos pedirle prevención, limpieza de cauces, de alcantarillado, pero trabajan con una base muy complicada ante este tipo de situaciones.
Bueno, mi zona, yo sí que vivo en zona inundable, yo vivo en Guadalmar.
¿Qué tal la zona esa, ayer?
Pues está perfecta porque tras las inundaciones del 89 se bifurcó la desembocadura del río en tres brazos y, por lo tanto, lo que antes era una desembocadura estrechita y que se desbordaba cuando venían pues lluvias muy, muy, muy intensas, pues ahora se hicieron esa obra de ingeniería civil para que no ocurra. Quiero decir que efectivamente hay zonas que son más inundables que otras, efectivamente, pero que también es verdad que, y yo siempre lo digo, las administraciones, todas, esto da igual el signo político, la obra hidráulica no le ven rentabilidad política, porque normalmente son obras que llevan más allá de un mandato, suelen ser obras que dan 4, 6 años, 8, 10 y con muchísimo coste económico, y cuesta mucho trabajo ponerlas en marcha porque no le ven la rentabilidad a corto plazo, pero que al final, aunque las últimas inundaciones fueran en el 89 en Guadalmar, gracias a Dios ayer no se ha inundado nada porque está bifurcado el río en tres, con lo cual obras hay que hacer, evidentemente, por mucho que se haya construido donde no, aunque haya zona inundable, si la ingeniería civil se pone, hombre, aquí no se inunda nada.
Rosa.
Bueno, no, inundarse algo nada, sí, no. Pero bueno, la idea mía, si me permitís, sería dos pasos claramente. El primero, tiene que regularse debidamente y se tiene que actuar con total exigencia en tema de construir solamente en sitios donde se deba construir y no permitir construir de ahora en adelante en zonas inundables. Incluso rescatar, cuando las circunstancias lo permitan, zonas que estén construidas, trasladar las casas a otro sitio, me parece fenomenal. Y eso ahí tenemos que ser, yo creo que los ciudadanos, muy conscientes, lo mismo los que lo exigimos porque no tenemos nada que construir, que los que están construyendo que se den cuenta de que están trabajando, si es en una zona peligrosa, de cara a dañar a la gente para el futuro. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que cuando ya está hecho, porque somos herederos del pasado, cuando ya está hecho, lo que tenemos que hacer es aplicar toda la capacidad tecnológica y de conocimiento de nuestros días a proteger lo que ya hay. Digamos, Barranco del Pollo, ¿por qué llevaba tantos años sin hacerse nada allí? Lo que hay que hacer es ir trabajando. El ayuntamiento, como decía antes Gemma, va haciendo cosas, por ejemplo, de el canalizar, el desaguar las aguas del arroyo Pilones para que no se inunden las calles Adonis, Cristobalina, Fernández, etcétera. El ayuntamiento ha trabajado muy bien ahí y es justamente lo que hay que hacer. Y aunque sea poco a poco, pero poniendo a buen recaudo, protegiendo las zonas que son peligrosas.
A ver, yo es que quiero dejar una cosa clara. El tema de construir en zona inundable, estamos hablando aquí como si era fuera de la época romana y no es verdad. Es decir, tú tienes ahora mismo en la provincia de Málaga zonas inundables, municipios que están en el plan general de ordenación urbana, inundable pero urbanizable. Entonces, pero es así, es FETEN. Entonces, tenemos situaciones como gente que estuvo afectada hace ya unas semanas en Campanillas, que habían comprado sus casas hace un año, que dice, yo es que no tenía ni idea de que esto estaba aquí. Claro, ahí dices tú, bueno, entérate de dónde te compras una casa, ¿no? Lo que sea, pero que legal era. Es decir, que es verdad lo que dice Gemma, que ha habido mucha gente que ha abusado, que ha estado, en fin, tenemos muchos ejemplos, los 2.000 campitos de Estepona, la Sarquía con construcciones ilegales, es verdad. Pero a día de hoy en los planes generales en vigor hay zonas inundables y son urbanizables. O sea, que si yo me hago una casa ahí, la casa es legal. Y además, fíjate cómo están tensionados los políticos, los ayuntamientos, en ese sentido, porque precisamente hace unos días sale, pues lógicamente en shock, el alcalde de Sevilla, del Partido Popular, que me da igual, que lo extrapolo a esos temas, diciendo que la zona inundable, urbanizable de la dehesa de Tablada, que es una zona de Sevilla que está para construirse no sé cuántas miles de viviendas, que no va a autorizar la construcción de esas viviendas porque es zona inundable. Y Sevilla es que es inundable ella en general. Es decir, Sevilla entera es inundable
como
en general.
Como Valencia.
Y entonces, claro, es que a las 2 horas ya había un comunicado de la Asociación de Promotores, de Sevilla, diciendo que eso era una una irresponsabilidad, que tú crees que no van a tensionar al alcalde de Sevilla, pues igual que han estado todos tensionados, que pagando recursos municipales con convenio urbanístico, construyendo donde fuera, claro, y como fuera, sí, que era legal, por supuesto que era legal. Entonces, que esto nos permite reflexionar que el cambio climático nos ha atravesado ya por en medio, sí, que esto se va a repetir cada vez más fuerte, también, ella es un hecho no controvertido del calentamiento del Mediterráneo, y eso va a ir generando danas más explosivas, más violentas, donde en cuestión de 2 horas vamos a tener pues 180, sí, sí, 160 o 200 litros. Y eso, no hay ciudad conformada en la nuestra, como o nuestra provincia, nuestra costa, o en nuestros pueblos del interior, que pueda asumir ese desagüe.
Cayeron 400 y en algunos puntos 500.
Entonces, ¿dónde
está
el punto?
Es que aquí no ha caído tanto, ¿eh? Estamos hablando de 140.
¿Dónde está el punto de la prevención? Es decir, pues que con mucho ánimo a las más de 4.000 familias desalojadas, que era lo que había que hacer, proteger sus vidas, mucho ánimo, si ha habido, o sea, yo tengo una amiga que tiene un centro de día en Welling y se la ha inundado entero. Los abuelos estaban en su casa, bueno, pues hoy está arreglando en la zona de Welling, pues bueno, habrá que, y yo no quiero abrir
abogada.
El melón. Bueno, habrá un tercer turno porque hablar de los bomberos de Málaga.
Vale, ahora abrimos ese melón. Vale. Pero es que gracias a la influencia que ejerce Rosa Francia sobre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es una broma, Rosa.
Bueno.
Si no se hubiera presentado desde hace ya no sé cuántas veces, si realmente influyeras en él.
Efectivamente.
Bueno, gracias a esa influencia, el alcalde está en directo a esta hora haciendo balance de precisamente de las últimas horas en la ciudad. Vamos a conectar con el Ayuntamiento de Málaga.
Estaron en la mañana del miércoles en la zona de Campanilla, donde funcionó bien todo, pero había una situación muy al límite del propio cauce del Campanilla, ¿no? Ahí, por cierto, se saca la conclusión de la eficacia que presta la presa de Casasola. Permitidme esta digresión, pero el río llevaría unos 250 metros cúbicos por segundo, no sé, Penélope, esos cálculos, si están bien hechos, entre la sección y la velocidad que llevaba, que era por lo menos 3 metros por segundo. Muy veloz el río por la pendiente que tiene, y en la cola del embalse de Casasola estaban entrando 500 metros cúbicos por segundo en esos mismos momentos, ¿no? De tal forma que el embalse, a lo largo de la mañana y parte de la tarde, embalsó como 4 millones más de metros cúbicos de los que ya tenía, ¿no? Hubiera sido imposible para el cauce sumar a lo que ya llevaba, muy al límite, más del doble de lo que iba llevando, ¿no? Era como multiplicar por 3 ese caudal, ¿no? Los efectos beneficiosos de las presas están claros, retienen agua, nos ayudan a soportar los periodos de sequía y nos ayudan a prevenir y mitigar las grandes avenidas que nuestros ríos tienen, ¿no? Nos queda el Grande, que fue uno de los protagonistas de los daños de las inundaciones del 89. Hoy se cumplen 35 años de aquellas inundaciones, de noviembre de 1989, y no es malo recordar, es bueno recordarlo, que ahí hubo 2 ríos que no estaban regulados, el Grande y el Campanilla. El Grande, que aportaba agua a la altura de Cártama, Alhaima, etcétera. El Campanilla, más abajo, como sabéis, ya en el término de Málaga, sí estaban regulados los 3 arriba, Turón, bueno, Guadalteba y Guadalajara.
A esta hora, 1:00 p.m, 29 minutos, Francisco de la Torre está compareciendo pues para hacer un poco balance de las últimas horas. Te lo vamos a contar todo, te lo vamos a resumir todo en el informativo de las 2:20.
Con voz de inundación, ¿eh?
Claro, el alcalde...
Se me ha costipado.
Ayer el alcalde, en todas las televisiones, en todas partes, a nosotros, por supuesto, nos atendió a todo el mundo. ¿A qué hora salió de casa, Rosa, y a qué hora llegó?
A las 8:00. Pasó a almorzar en torno a las 3:30, un cuarto de hora, y luego a las 11:30 o a las 12:00 volvió.
Agotado, ¿no?
No demasiado.
Eso es lo
peor. Afónico, veo.
Afónico, pero no agotado.
Es que es incombustible. Qué hombre.
Bueno. Yo, eso que he estado con él muchas horas codo con codo, yo es una cosa que siempre, de verdad que admiro de él, ¿eh? La energía que
tiene.
El
secreto está en el almuerzo, porque si te fijas, algo es que el alcalde, o sea, están las inundaciones en Málaga, estamos diciendo que no se mueva nadie, y él va del centro de emergencia a casa 15 minutos a comer. Es decir, el secreto lo tiene Rosa Francia en el almuerzo.
Se me viera a comer yo
Mónica,
su casa,
ya me,
me da esa
pasear.
Energía.
Sí, yo también.
A comer a
El comentario de bomberos, Leticia, que vamos a hablar de Teresa Porras.
Ah, vale. Anda. Pues mira, ayer, a lo que nos toca también estar en alerta roja, pero en teletrabajo, pues tuvimos que ir resolviendo un montón de dudas de sindicato y de tal, en relación a los cierres de supermercados de Lidl, en fin, bla, bla, bla. En fin, cuestiones. Pero en relación a bomberos, que también los tengo los sindicados, para uno de los sindicatos a los que trabajo. Yo realmente creo, francamente, y tenemos a una representante del PP, y lo hago de verdad sin ánimo de más nada, pero creo que habría que revisar un poco la relación del Ayuntamiento de Málaga con el Cuerpo de Bomberos de Málaga Capital. O sea, no puede ser que, activado el plan de emergencia, el equipo de refuerzo de bomberos fuera de 50 personas, que no hubiera 200 en descanso, pero no pueden meter a nadie más porque no hay suficiente vehículo, herramienta para poder cubrir todo eso, que tuviera que venir bomberos del consorcio de la Diputación desde Colmenar para atender emergencias del Hospital Civil. ¿Sabes qué te digo? Entonces, a ver, en un servicio normalizado como una ciudad de Sevilla, porque es que los tengo en la mesa, los datos son 60 bomberos en una jornada normal. No entiendo que Málaga Capital tenga que estar recurriendo al consorcio de bomberos o que su estructura del plan de emergencia de refuerzo sean 50 bomberos. Es decir, creo de verdad que los fondos UNESPA, que para la gente que no lo sepa son el dinero que destinan a los servicios de extinción de incendio las aseguradoras, que a Málaga le toca un buen pellizco anualmente, estamos hablando alrededor de 1.800.000, 2 millones de euros, depende del año, que eso sirve para renovar material, arreglar cosas, en fin, tener cositas. Y ese dinero lleva desde muchísimos años el Ayuntamiento de Málaga, porque me consta, tengo la información, lo mete en la caja única para gasto corriente. Es decir, no se destina para el servicio de extinción de incendio. Entonces yo de verdad apelaría a eso.
Vaya,
es decir,
terminando.
No es normal que tengan que venir de Colmenar a atender al Hospital Civil o, en fin, o más ejemplos.
Yo por no aburrir tampoco a los oyentes, yo creo que la situación de los bomberos del Ayuntamiento de Málaga hay que analizarla. Lo que pasa es que, como digo, no vamos a aburrir. Hay ciertos problemas, conflictos, salidas de pata, que son temas más de índole personal, como veíamos cuando pasaba con urbanismo. Yo apoyo las reivindicaciones de todos los colectivos. A mí, y soy bastante sensible con las reivindicaciones del Cuerpo de Bomberos, cuando piden que sea una escalera, que sea los rascacielos. Ahora, que ayer precisamente yo tuviera que ver en redes, porque yo creo que la ética profesional de todos y de todas está en nuestras profesiones. A mí, cuando yo empecé a ver mensajes en redes sociales desde los bomberos, que la gente lo ve, a mí no me parece adecuado ni
el día
para confundir a la ciudadanía, para meter miedo a la ciudadanía. Hay 27.500 foros, están los sindicatos, de hecho hablan y dicen todo lo que quieren, que insisto, hay otros temas ahí también de índole personal, porque aquí, en fin, los bomberos, los policías, los médicos, los maestros, todos que prestan una labor social fundamental, pero también son personas, también a algunos les gusta ascender, les gusta ser jefe, no me gusta este jefe, este concejal no me gusta, me gusta más la otra concejala, eso también pasa a los bomberos. Entonces, ese tipo de cosas tienen foros para tratarlos. Y creo que un día de una emergencia, como estábamos
bueno,
con la
yo
Nana,
como
con
gestión
este
en sus redes
tipo
sociales,
de mensaje, poco más que estamos aquí desatendidos, pues creo que en fin, que no son las vías ni los momentos.
Yo creo que estoy muy informada. Lo que no sé es si había todavía, me imagino que todavía habrá destacados en Valencia bomberos tanto del consorcio provincial como del Ayuntamiento de Málaga.
Del consorcio seguro.
Del consorcio yo creo que sí.
Y del ayuntamiento también fue un contingente, ¿eh?
Bueno, hablamos de, no sé, por ponerle un poquito de tema de ciudad. 30 de noviembre. En Málaga, en el Parque del Oeste, el Parque del Oeste va a acoger el Festival de las Linternas, que esto es un espectáculo que tradicionalmente pone fin al Año Nuevo Chino. Este Festival de las Linternas obliga a acotar casi la mitad del Parque del Oeste. De hecho, ya están instaladas las vallas para un evento que está generando cierto malestar en vecinos. Nos lo contaba al arranque de la semana algunos vecinos, porque dicen que no pueden, desde el 30 de noviembre hasta el 15 de febrero, no van a poder utilizar pues su Parque del Oeste, que es el sitio de esparcimiento de muchos niños y de gente mayor, y en fin. Y además es la que se avecina, porque van a llegar muchísima gente a ver este espectáculo del Festival de las Linternas, van a tener colapso para aparcar, en fin. Os pongo un ejemplo. Agustín, Yolanda y Virginia.
¿Poder aparcar en tu propio barrio con el coche porque viene gente de todos lados? No sé, a mí no me parece buena idea.
Estoy acostumbrada a ver los animales, me gusta pasearme por el parque.
Entonces tenemos movilizado muchos vecinos de la zona y hemos estado pues haciendo escritos y demás a ver si conseguíamos algo.
vecinos que incluso están pidiendo firmas a través de la plataforma web change.org en contra de la ocupación del Parque del Oeste. Se quejan, pues eso, de afluencia de personas, que no van a poder aparcar. Las entradas, por cierto, al Festival de las Linternas oscilan entre los 14 euros si los compras con tiempo y 20 euros si es en el momento por persona. ¿Qué dicen desde el ayuntamiento? Bueno, pues que va a suponer una afluencia de público de 250.000 personas, que van a generar una gran riqueza en bares y restaurantes de la zona. De hecho, hablan de un impacto económico que valoran entre 10 y 12 millones de euros. Y los vecinos dicen, ¿por qué se hubiera puesto en otro sitio este espectáculo de las linternas? Bueno, ¿por qué se va a instalar el espectáculo en el Parque del Oeste? Responde la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras.
¿Por qué se elige el Parque del Oeste? El Parque del Oeste es el gran desconocedor, precisamente de todos los malagueños, solo y exclusivamente conocedor de la zona donde habita allí en el Parque del Oeste, que es la zona de carretera de Cádiz, en esa zona tan maravillosa, en la zona de La Paz o Parque Mediterráneo, en toda esa zona. Ese enclave está y existe, con lo cual nosotros, ¿por qué hemos elegido ese enclave? Precisamente por lo que he dicho, por los desconocimientos que tienen los propios ciudadanos de Málaga de que existe ese parque en la ciudad de Málaga.
Al margen del lío que se ha hecho al principio la concejala, ¿todas aquí sabéis lo que es el Parque del Oeste y más o menos dónde está o incluso habéis paseado por él?
Claro, sí. Perfectamente.
Y yo soy de Torremolinos.
Yo lo conozco perfectamente, he vivido 4 años en la calle Pacífico. No me parece, en este caso tengo que discrepar con Teresa, no me parece un parque desconocido y tampoco me parece que los bares de la zona necesiten público. Que intente alguien reservar en los bares de la zona del Parque del Oeste a ver si tiene mesa un viernes o un sábado para cenar. No lo sé, no sé cuál ha sido el motivo. Me imagino que yo siempre, dicho lo cual, yo siempre he sido partidaria tanto la Concepción como cualquier sitio que se han hecho espectáculos de luces, siempre he sido partidaria de que se aprovechen para que no todo esté concentrado en el centro, que se hagan espectáculos lúdicos, festivos o culturales en el extrarradio. Yo siempre he sido partidaria de eso y lo sigo apoyando. Me imagino que necesitarían un recinto cerrado, pero creo que a lo mejor, bueno, pues es una zona en la que ya es muy complicado aparcar, por ejemplo, porque está ya muy, muy poblada, bastante poblada. Sí. Y además tenemos ahora lo de la Davis, que colapsa completamente toda la zona del Carpena, pues quizás ha sido la tormenta perfecta y es verdad que se van a enfadar los vecinos.
Pues yo dicho no entiendo lo cual, que se yo enfaden los vecinos para nada. Es que no sabemos cómo vamos a ponerle al niño. Luego le decimos al ayuntamiento que haga eventos en los distritos. Es difícil aparcar en absolutamente cualquier lado. Hay un parque
y hay transporte público que
claro que vayan el transporte público y si no quieren que no vayan, vamos, que tampoco es una actividad que
no,
el
pero
ayuntamiento
es que no es una actividad
pone...
No, pero es una actividad en la que hay una empresa cobrando una entrada. Otra cosa es que a los vecinos les digas que los réditos económicos de esa actividad va a repercutir
eso,
en su barrio.
Eso iba a decir.
Pero tú dime a mí qué beneficio económico tienen
pero
los
perdona,
vecinos.
Que los vecinos somos dueños, como vivo allí yo de mi barrio, entonces los del centro todos paseados. Yo no vivo aquí en el centro y vengo aquí a... Yo no entiendo la crítica, de verdad. Yo
pues,
no la entiendo,
pues porque creo
pero
que hay
para
parques,
nada.
Creo que hay parques bastante más... que menos transitados, creo que hay parques donde hay muchísima más facilidad de aparcar y de verdad...
Sí, en el Campamento Benítez lo hacemos para que allí pues mira, perdido... No.
El Campamento Benítez me parece una ubicación espectacular para hacer temas culturales.
Pues no, yo creo
porque
que...
Está,
la,
yo para
creo
empezar,
que hay
porque
que acercar
está el metro,
la cultura a la ciudadanía, que no, es lo que, lo que le pedimos al ayuntamiento o lo que le piden todas las asociaciones de vecinos. La cultura a los barrios, la cultura a los barrios. Ahora lo llevan a los barrios y es que no puedo aparcar. O es que van a cobrar. Cobrar se cobra para todo. Para ver el Unicaja se paga, para ver el fútbol se paga, para llevar al niño al teatro se paga.
Bueno, venga, escuchamos. Añado una reflexión. A ver, yo escuché las quejas de los vecinos y no entendía muy bien qué era lo que estaban ofreciendo así que fuera tan importante. Pero bueno, no se nos escapa que el distrito Carretera de Cádiz es el más poblado en densidad de la capital malagueña. Yo la verdad es que pensé, dije, bueno, estas personas que van a sacar un dinerito, porque 14 o 20 euros es un dinero. Es un dinero. Si tú tienes 2 o 3 hijos o quieres la familia, ¿cómo vas al cine? Sueltas 50 euros y de ahí no te baja. Sí. ¿Vale? Bien. ¿Se van a pagar algún canon? Es que es lo que yo decía. Bueno, puestos a sacrificar Un momento, Rosa. Puestos a sacrificar... Es que un momento, Rosa. No, pero la lanzo y ya me contestáis. Me refiero, ¿van a pagar algún canon para que se revierta en el propio parque? Es que precisamente es un distrito que no tiene zonas verdes. Entonces, precisamente hay un conflicto con lo del bosque urbano, donde están ahí todavía peleándose que si tienen que construir las torres o no, tal. Entonces, no es tan grande el Parque del Oeste. Y entiendo que están quitando unos espacios al disfrute gratuito de un parque para que una empresa, cobrándote 14 o 20 euros, independientemente de ya la más masificación. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse ya por fin poner en condición el campamento Benítez, implicarse de verdad en ese proyecto, porque yo entré hace 5 años allí, ya no he vuelto ahí porque me da un poquito de miedo, ¿entiendes? Aquello no está muy bien para hacer absolutamente nada. Entonces,
pues por eso ahora mismo no se puede usar, no se puede para
pues
eso.
A lo mejor, pues a lo mejor, bueno, en fin, pues deberían de hacer un mayor esfuerzo y meter ahí cosas y sacar cosas del centro, por supuesto, porque ya el parque de atracciones lo tenemos en el centro, ¿no? Ya lo sabemos. Pero bueno, yo puedo entender a los vecinos que están hasta el moño, les va a cobrar 20 euros por ver a un espectáculo y no van a ver una repercusión económica que mejore las instalaciones
verdes. ¿Pero
por qué están
hasta el moño? ¿Hasta el moño de qué? ¿Ni que fuesen los abandonados de Málaga?
Hombre, los barrios están un poquito hasta el moño. ¿Tuviste ayer cómo en Puerta Blanca estuvieron achicando agua? Los vecinos.
Hombre, claro, pero todos los barrios y en todos
Sonia,
los barrios...
Sonia,
de...
no. Los barrios en Málaga están hasta el
mundo. Y en el distrito centro también estuvieron achicando agua.
Y en el Limonar y en todas partes.
Uy, en el Cerro
Noelia.
Venga, fijaos si está masificado.
El Limonar. Bueno, yo a los oyentes, no os preocupéis, yo siempre hablaré primero de Welling, carretera de Cádiz,
no,
antes
pero
de
que
Limonar.
No entiendo que estén hasta el moño los
pues yo creo que en Málaga es todo, ¿eh?
Bueno, veo que os ha convencido la concejala, ¿no? Con lo
bueno,
de que nadie sabe dónde está el Parque del Oeste.
No, yo sé dónde está el Parque del Oeste.
Sí, bueno, para empezar, yo desde luego he ido una vez al Parque del Oeste porque...
¿Y ahora vas a ir con
ese
espectáculo de la linterna? ¿Vas a ir a verlo?
Yo en principio no soy muy amiga de espectáculos así luminosos. Soy una persona muy tranquilica y prefiero leer en mi casa. Pero a lo mejor, si se trata de llevar a mis nietos, pues puede que vaya. Pero solamente fui una vez porque el Juaz del ayuntamiento se quemaba allí en el Parque del Oeste. Y entonces, claro, por la noche tampoco me enteré mucho de cómo era el parque, pero me hablan muy bien del Parque del Oeste y me parece fenomenal. Y desde luego que lo cerraran al uso me parecería muy mal. Creo que son 40.000 metros cuadrados lo que quedan disponibles, que quedan pistas deportivas, que quedan un montón de actividades.
No, ese es el total para hacer. De lo que mide el parque, 40.000.
Ocupan la superficie que ocupan, son 33.000 metros cuadrados con este espectáculo, claro, y quedan 40.000.
Son 70 y tantos.
Emilio Guerrero, nuestro jefe de deporte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, vaya fichaje habéis hecho.
Sí, pero es que una sorpresa para el final. Ahora se lo contaban los oyentes. ¿Tú vives en la zona?
Enfrente del Parque del Oeste.
¿Vas a poder aparcar?
Ya normalmente es muy complicado aparcar por la zona, hay que dar muchas vueltas para aparcar. Lo que a mí me parece una barbaridad y una temeridad es que no se haya habilitado un espacio para aparcar, una explanada en algún lugar para aparcar.
¿Llega el metro por allí? ¿Pasa el metro?
El metro sí, hay una parada justo al lado, que es la de la Barriga de la Paz, y hay hasta tres autobús, líneas que aparcan muy muy cerquita. Pero me parece una temeridad que no haya esa explanada. Y otra cosa, estáis hablando de que es el gran olvidado, hombre, lo estaba diciendo la compañera. Por allí vivimos muchísima gente. El Parque del Oeste está siempre lleno de personas, claro, claro, que van a pasear con los niños, con los nietos, los abuelos. Hay un lago muy bonito que ahora mismo no se puede acceder a esa parte central del lago. Afortunadamente las pistas deportivas se pueden utilizar. Si os imagináis la de gente que juega ahí el fútbol, el baloncesto, es tremendo. Y esa gente también, a muchos de ellos van en coche. Claro. Yo creo que se podía haber organizado de otra manera.
Bueno, en todo caso, Emilio no viene aquí para hablar de eso.
Es que ha habido una falta de diálogo. Porque eso en cualquier barrio lo hubieran recibido encantados en otros parques y el Parque del Oeste se hubiera quedado tan estupendamente para sus vecinos. Y claro, otros barrios hubieran disfrutado de ese espectáculo y de esa afluencia.
10 segundos, no hay
solo un detalle. Fijaos si está utilizado y de gente haciendo deporte y paseando, que hay un edificio ahí que intenté poner yo ahí una biblioteca y al final desistimos porque era incompatible con el ruido de baloncesto, de gente por allí, de niños jugando, era claro, incompatible.
Bueno, que Emilio no ha entrado a la tertulia de mujeres para dar su opinión sobre el Parque del Oeste y el espectáculo
que
este.
Podría ser muy importante
que
también, ¿eh?
También es fundamental tu opinión en este tema, pero estás tratando en los últimos días en deportes el caso de una jugadora profesional de Málaga que se ha quedado embarazada, y como aquí hay mujeres, incluso abogadas laboralistas, quiero que nos cuentes, que nos resumas qué es lo que ha pasado con esta jugadora profesional que se queda embarazada, el fastidio que le genera al equipo porque es que eres la mejor que tenemos, pero claro, ella si lo hubiera dicho del minuto uno no la hubieran renovado probablemente, y entonces, ¡buah! Esto tiene resumen.
Sí, bueno, la protagonista es Silvia Arderius, es jugadora del balonmano Costa del Sol Málaga. Estamos hablando que no es una jugadora cualquiera, es la central titular del equipo, ha sido MVP de la competición en los últimos tiempos, además viene de jugar unos Juegos Olímpicos con la selección española. Partiendo de esa base de que no es una jugadora de relleno. No es habitual en el deporte profesional ver a una jugadora que al inicio de una temporada anuncie su embarazo. Está de 13 semanas, el mayo saldría de cuentas y evidentemente, como es lógico y normal, cesa su actividad. Al club le hace un perjuicio evidentemente importante porque su baja no va a poder ser repuesta a estas alturas de la competición por ninguna jugadora que pudiera suplir la calidad de Silvia Arderius. Pero es que aparte, el sistema que tenemos de legislación española en el deporte, y sobre todo en concreto en el balonmano femenino, que no hay ningún estatuto como sí lo hay en el fútbol femenino, lo hace incluso más complicado. Yo he hablado hoy con la jugadora. Ella me dice que va a intentar tramitar su baja como si fuera una baja de riesgo, como cualquier persona que estuviera realizando una profesión de riesgo, como puede ser el balonmano, que es un deporte que tiene muchísimo contacto. Quiero que escuchéis a Silvia. Luego va a estar con nosotros a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Y claro, le preguntaba, ¿tu club cómo se ha quedado cuando sabe que te va a perder durante todo este año? Escúchala.
Bueno, como un shock, la verdad, es normal. Nadie lo esperaba. Pero bueno, ya te digo que lo que más hace falta pues es normalizar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que el día que una deportista o una jugadora decida quedarse embarazada y no tengáis, por ejemplo, que hacernos esta pregunta de cómo se lo ha tomado el club, pues yo creo que es cuando habremos conseguido esa normalidad que es la que reclamamos.
Te lo voy a complicar un poquito más. La pareja de Silvia Arderius es Isa Medeiros, que es jugadora del equipo del balonmano Costa del Sol. Es decir, que luego tendrá que tener también su permiso de paternidad. Y aparte de ello, Silvia pretende volver a jugar al balonmano, todo dependerá de cómo vaya el parto, en torno al mes de septiembre, octubre, si todo va bien y todo va con normalidad, que esperemos que sí. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Viaja con ella y con su madre, que también es jugadora del equipo? Quiero que escuches cómo lo tienen organizado.
Por supuesto, siendo las dos además jugadoras todavía en activo, está claro que no va a ser sencilla. Ahí sí que tendremos que tener, imagino, una conversación con el club porque, bueno, pues necesitaremos que ciertas condiciones se nos adapten de alguna u otra manera para facilitarnos la logística, porque si no va a ser bastante complicado, desde luego.
Porque cuando un hombre, un jugador profesional, por ejemplo de fútbol, va a ser padre, a mí alguna vez sí. Me has contado en la redacción que es que ni siquiera va, si hay un partido, es que ni van al nacimiento del niño.
Bueno,
al parto.
Fíjate, el otro día hablaba con Ana Mingorance, que es abogada en derecho deportivo, y todos los jugadores tienen regulado el hecho de tener un permiso de paternidad. De hecho,
pero los hombres no se lo cogen. Los jugadores profesionales de fútbol no se
lo cogen. Pero escúchame, Mónica, que todos estamos obligados mínimo a tener esas 4 semanas. ¿Quieres que escuchemos a Ana hablando
Venga,
de ese?
Muy rápido,
mira lo que dice Ana, del permiso de paternidad.
Si un facultativo valora que la actividad que ella practica es de riesgo, pues tendrán que valorar que se le dé una baja por riesgo en la situación de embarazo, ¿no? Entonces, si se produce esto y se valora como de riesgo su actividad profesional, pues tendrá que, se cubrirá su baja por la Seguridad Social. Si ella tiene alguna otra molestia que se pueda entender como una baja general, pues los 21 primeros días los cubrirá el club, la empresa, y el resto pues ya será asumido la parte del salario por la Seguridad Social, y los seguros sociales lo tendrá que cubrir el club.
Bueno. Noelia Losada, tú que además eres abogada, laboralista, además has sido y eres deportista y conoces bien lo que es el mundo del deporte profesional.
Vamos a ver, este es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque es verdad que los deportistas profesionales desde el año 2003 están integrados en el régimen general y, por lo tanto, al estar integrados en el régimen general, pues tienen exactamente los mismos derechos que todos los trabajadores. Antes tenían un régimen diferenciado, específico a sus peculiaridades, y ahora no lo tienen. Yo, si queréis, os cuento mi ejemplo. Mi primer hijo nació, su padre pudo venir al parto, se fue al Mundial de Japón y volvió cuando el niño tenía un mes y medio. Y la primera vez que operamos a mi hijo, de no era grave, ¿verdad? Eran unas vegetaciones, pero faltó 3 horas al entrenamiento y le multaron con 500 euros por faltar al entrenamiento. Quiero decir que los derechos laborales, efectivamente, están ahí y se tienen todos, pero también es verdad que es un gremio, y esto no quiero, solo quiero ponerlo encima de la mesa, no quiero posicionarme, también es un gremio que tiene una serie de connotaciones muy peculiares, que luego tienen en verano una serie de meses en los que no están activos, y que también tienen unos sueldos que son muy, muy diferentes al resto de mortales. Que sería lo deseable que se puedan coger una paternidad y una maternidad como todo el mundo. Bueno, tienen un trabajo muy peculiar que si un jugador falta a un mundial, pues ya se puede ir olvidando, ya se puede ir olvidando de volver a repetir con el club, con la selección y con todo el mundo. Entonces, bueno, son trabajos muy peculiares que no podemos juzgarlos tampoco con el mismo rasero que el resto de trabajos, lo cual no quiero decir que Silvia no tenga todo el derecho del mundo a ser madre, a lo que quiera. Yo creo que quizá el club de lo que ha salido más perjudicado es de no poder planificar la plantilla, es decir, de haberse enterado ya cuando no le permitían poder fichar. No está poniendo en tela de juicio que Silvia tenga todo el derecho del mundo a tener un bebé cuando a ella le dé la gana, planificar su embarazo con su pareja cuando quiera, sino que a ellos, al enterarse tan tarde, no han tenido tiempo de planificar una sustitución para ella.
Gemma del Corral.
Bueno, es un caso complejo y comparto las declaraciones de Silvia porque, bueno, es un tema tan personal que la verdad es que estemos hablando aquí de eso es que me da honestamente hasta pudor, sinceramente, porque es que es un tema tan personal y tan natural que sea una noticia que una deportista, que una mujer decida ser madre y que se y que forme parte de las noticias y que todos estemos de alguna manera hablando y bueno, pues entre comillas haciendo un juicio paralelo de la decisión es complejo. Yo creo que a lo largo de las intervenciones que habéis hecho habéis dado algunos datos de por dónde deberían de ir los tiros en esto. Yo creo que hay que cambiar la regulación. Es decir, es cierto que todavía hay lagunas respecto a las deportistas mujeres en esta situación y eso sería prioritario. Y después sí que creo efectivamente que son un grupo de mujeres que se quieren y se tratan como si fueran familia y que en cualquier familia este tipo de cuestiones generan pues complejidad. Es decir, pues cuando tu decisión personal va a afectar al funcionamiento del equipo y puede perjudicarle, pues quizás lo más correcto, lo más honesto, lo mejor hubiera sido compartir esa circunstancia para que la decisión no perjudicara. Es decir, hubiera sido la misma, Silvia hubiera podido ejercer su derecho a ser madre, como no puede ser de otra manera, y su pareja también, pero sin generar un efecto perjudicial para el equipo al que ellas quieren, en el que trabajan y en el que ella quiere volver. Es decir, es complejo, pero
nos quedan unos minutos.
Ya está, pero creo honestamente que es un caso difícil de valorar.
Bueno, Leticia, yo lo voy a sacar del contexto personal, pero es una gran oportunidad que plantea y pone sobre la mesa la realidad de las mujeres deportistas profesionales, donde el deseo de la maternidad es casi un deseo inalcanzable. O sea, ha sido una lucha durísima tener un convenio colectivo para las jugadoras profesionales de fútbol.
Eso es lo que hay que trabajar, Leticia.
Sufren abandono y discriminación, les rescinden los contratos, los patrocinadores dejan de patrocinarlas. Y eso implica que hasta un 68% de mujeres que quisieran ser madres no lo son. Yo lo saco del hecho personal. Hablo de los derechos de las mujeres en este caso. Tenemos el caso paradigmático de Alison Felix, que si no lo conocéis, es una estadounidense corredora que Nike le quitó el contrato y ella creó su propia empresa de calzado deportivo y bueno, para precisamente no someterse a esas cuestiones. Marca. Mira, el COE, el Comité Olímpico Español, hace muy poco ha creado una comisión de maternidad y deporte. Tienen que incorporar a profesionales para el preparto, el posparto, tienen que hablar con total naturalidad de salas de lactancia, los centros de alto rendimiento. A Ana Carbonell no la dejaron llevar a su bebé que era lactante a las Olimpiadas. Hace ya, estas no, las anteriores creo que eran, ¿no? En Japón. Tuvo que dejar a su bebé lactante de 2 meses en España. Es decir, yo creo, sin entrar en la cuestión personal de la jugadora, creo que esto es un debate político muy interesante donde nos queda todo.
Pero yo seguro que comentaba Noelia, no es un tema exclusivo de las mujeres.
Yo
es
lo
es
que quiero
es del bueno, es del
pero yo hablo ahora de ellas. Hay una cosa que me encantaría poner.
De regulación, de legislación. Claro. Sí, hay un régimen especial.
Hay una cosa que vamos a ver, que parece que
nos quedan 4 minutos.
A ver, que parece que estamos
segundos,
diciendo que una mujer tiene que elegir entre ser deportista o ser madre.
Que las obligan, sí.
Ah, perdón, que en 2020 la media de edad en la que las mujeres tenían su primer hijo, en general en España, es 31,2 años. Y la media de edad en la que se retiran las jugadoras deportivas profesionales es de 30 a 35.
Claro,
que es que no estamos hablando de que es que te retiras de ser jugadora y ya...
Muy complejo. Muy complejo.
Ahora, si hay alguien que con 20 años quiere tener un hijo y por ser jugadora profesional no lo puede tener, sí, va a ocurrir. Que hay un señor que por estar en un mundial no puede, se tiene que perder el primer mes, pues
Ana Peleteiro, que toda la conocéis.
Yo creo que no es de género.
Bueno, Ana Peleteiro, que toda la conocéis, es una saltadora potentísima española. Sí. Si seguís un poco sus redes sociales, lleva comentando todo el proceso pre de su embarazo post, de que además cómo ha reivindicado que después del embarazo sigue siendo igual de capacitada, deportista, rinde incluso más que antes, aunque sea un poco más mayor. En fin, yo creo que hay que romper muchos estereotipos, falta regulación y falta un debate serio y acordado. Y además en España que no tenemos niños. O sea, es que encima
pero
es
que no tenemos
eso.
Niños
ni tenemos
quien
ni tenemos más general.
Yo quiero mandarle, yo creo que hay que terminar mandándole un abrazo grandísimo a Silvia, muchísimo ánimo.
Totalmente.
Se va a enfrentar a una aventura maravillosa, que no se venga abajo por las críticas, a lo mejor su ejemplo sirve para cambiar las cosas, eso es lo que me parece que es muy enriquecedor. Y bueno, pues que no espere como yo a los 47 años para ser madre, porque después es mucho más complicado. Y siempre hay un motivo para posponerlo cuando te dedicas a distintas profesiones. Y ella le ha costado mucho trabajo estar aquí y llegar a ese punto, me consta. Así que muchísimo ánimo, Silvia. Y
Gema,
yo creo que todas estamos contigo.
Es que Gema del Corral se emociona cuando habla de maternidad. Ella pues fue madre muy tarde, 47 años, pero tiene un niño rubio de ojos azules que hoy no ha podido ir al cole, que nos ha prometido que se metía en el estudio toda la tertulia una hora y ha dicho, yo no voy a hacer ruido. Y salvo mancharme a mí de rotulador la ropa, lo demás ha sido perfecto. Hola.
Y además él es
seguidor. ¿No vas a hablar?
¿Puede hablar?
¿Sí, querías hablar? De las panteras, ¿eh?
Claro, ahora no vas a hablar, no. Oye, me vas a decir hola a los oyentes.
Y hola, que te están escuchando.
Hola.
Ay. Anda, habla. En eso habrá salido el padre, porque la madre
no
le hacía.
Dile a Mónica quién es tu jugadora preferida de las panteras.
Sole.
¡Ay, la mía también!
No tengo ni idea
Sole
de quiénes son las
panteras. Un besito para Sole, Espe y todo el equipo.
Bueno, pues nada, pasó la Dana.
Sí.
Te has portado fenomenal. Pasó la Dana, estaba ya la ciudad y la provincia poquito a poco ya volviendo a la normalidad. La normalidad de la tertulia. Gracias, Emilio, cierto, a las tres
a
todo
las
el
tres.
Deporte. Aquí te hemos dado idea de por dónde puedes ir, ¿eh? Gracias. Deciros que la semana que viene habrá de nuevo tertulia con Rosa Francia, Gema del Corral, Noelia Losada, Sonia Crespo, Leticia Tebul. Gracias, chica, por haber venido. Si os parece, la radio nunca para, nunca descansa. Vamos a continuar escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.